En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir la sintonía de Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Ganó el Real Madrid en Sevilla con un gol in extremis de Dani Ceballos, gol de falta directa que llegó en el minuto 88 tras una segunda parte muy discreta de los blancos. 15 minutos llevaba en el campo Ceballos, escuchando pitos e improperios. Tras marcar pidió perdón, pero eso no menguó los pitos. Triunfo agridulce para el utrerano Ceballos en Movistar Plus.
Enfrente tenía Pau, que entrenaba mucho con la selección, y desgraciadamente metió el gol, que para mi equipo ha sido una victoria, pero para Pau una desgracia. He crecido aquí como futbolista y no me esperaba ese recibimiento, pero bueno, me voy con una sensación agridulce de no haber conseguido el cariño de la que ha sido mi afición durante tanto tiempo.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid sufrió de lo lindo para llevarse el triunfo del Villamarín y encima cayó lesionado Karim Benzema a Carlos Rodríguez.
El delantero francés se fracturó el meñique de su mano derecha, con lo que la situación en la delantera merengue es crítica. El miércoles, en principio, volverá Mariano para jugar ante el Leganés, pero el club se moviliza rápidamente para intentar acometer el fichaje del polaco Krzysztof Piątek, que ha pedido a su club, el Génova, que le deje salir rumbo al Santiago Bernabéu.
Jugó bien el Atlético frente al Levante, ganó con polémica incluida y volviendo a poner de manifiesto su falta de puntería, 19 remates y un solo gol y de penalti. Diego García.
Posiblemente fue el mejor partido de la temporada del Atlético de Madrid, que se llevó una victoria muy merecida ante el Levante, pero donde volvió a fallar el acierto de cara a portería. El equipo de Simeone es de los cuatro primeros el conjunto que menos goles marca y el Cholo ha pedido a sus futbolistas que afinen su puntería. Ayer, como bien comentabas, 19 llegadas a la portería del Levante y solo un gol a favor.
El Getafe sigue su excelente temporada, ya es sexto en la Liga tras su triunfo en Villarreal, pero mañana ya tiene Copa, la vuelta de los octavos frente al Valladolid. Getafe, Nacho Colado.
Con los deberes hechos en la Liga, la Copa adquiere todo el protagonismo en el Getafe. El conjunto azulón quiere mantener su racha a domicilio, donde no caen ni en Liga ni en Copa desde hace 5 meses. De mantener esa racha, el Getafe estará en cuartos, una ronda que no alcanza desde hace 4 temporadas. Bordalás hará cambios en el 11. En él estará Ángel, autor del gol del triunfo en el partido de ida, su cuarto gol en esta competición.
El Leganés registra movimientos en su plantilla. Ha fichado al lateral zurdo ucraniano Kravets. Raúl García está a punto de rescindir su contrato y Dani Ojeda se marcha cedido al Granada. Los pepineros tienen una semana montañosa. El miércoles el Real Madrid en la Copa, el domingo el Barcelona en la Liga. En Vallecas hubo dos protagonistas. Uno, Raúl de Tomás, que anotó su primer triplete en primera. Otro, Fran Beltrán, que se marchó entre lágrimas del estadio. En segunda, el líder, el Granada, empató el Rayo Majadahonda en Córdoba, donde pudo ganar, y empató el Alcorcón en casa contra la Almería. A pesar de su mala racha, los alfareros son quintos. Cristóbal, su técnico, no está preocupado.
Estoy muy tranquilo por el trabajo que hacen, y después que estamos en zona de playoff, que en la situación yo creo que hay que verla como es. Hostia, nuestro objetivo es salvarnos. Sí que hemos tenido un arranque espectacular y eso es lo que nos fastidia, porque todos estábamos intentando ganar este partido para colocarnos tercero y ganar esa confianza que he dicho antes que nos faltaba.
En segunda B, jornada propicia para los equipos madrileños. El Fuenlabrada es de nuevo líder, Laura Cabrera.
El arranque de la segunda vuelta ha sido inmejorable para los equipos de arriba. El Fuenlabrada, nuevo líder en el grupo primero, y 3 madrileños entre los 4 primeros. Jornada propicia con esa victoria del Fuenlabrada, la del Atlético de Madrid B y el Sanse, y las derrotas de la Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leones. Además, el Castilla empató en su visita al filial de Las Palmas. Y en la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid sigue líder, ganó 1-3 en su visita a Logroño, 3 puntos por encima del Barcelona, derrota del Rayo ante el colista el Sevilla y empate del Madrid ante el Albacete.
Rafa Nadal se ha clasificado esta mañana para la segunda ronda del Open de Australia tras derrotar en 3 mangas al australiano Tadcourt. Acaba de ganar hace tan solo unos minutos Roberto Bautista Andy Murray en un larguísimo partido en 5 mangas. En balonmano, España juega hoy frente a Japón tras ganar a Bahrein e Islandia en sus 2 primeros partidos. Y en baloncesto, Fuenlabrada y Estudiantes se jugarán el próximo domingo una una plaza en la Copa del Rey, Jorge López.
La victoria del Fuenlabrada frente al Obradoiro con una canasta decisiva de Daniel Clark acerca un poco más al conjunto del Che García a la Copa del Rey. El Estudiantes, por su parte, perdió contra el Unicaja y ya no dependen de sí mismos para jugar la Copa. Festival de puntos en el Real Madrid-Zaragoza. Los blancos se impusieron con un Granallón y un Randolph que anotó la canasta salvadora en el último momento del partido.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid, esto es El Partido de la Una. A esta hora, la 1:10, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Acabó la primera vuelta del campeonato. El Barcelona es campeón de invierno con 43 puntos. Tiene 5 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que suma 38. Un Barcelona que ayer ganó por 3-0 al Eibar con doblete de Suárez y gol de Messi. Gol número 400 desde que debutó en la Liga Española. El Sevilla y el Real Madrid comparten la tercera plaza a 10 puntos del Barça. El Alavés ocupa la quinta con 32 puntos. Atención, el Getafe, nuestro Getafe. Qué gran temporada. Sexto con 28 puntos en zona europea. El Leganés, después de su victoria del pasado sábado frente al Huesca, es decimotercero con 22 puntos. En descenso, el Celta con 21, el Rayo, mejor dicho, el Celta está en la zona de delante del descenso con 21 y en descenso, el Rayo, pero que lleva 3 victorias consecutivas, decimoctavo con 19 puntos, Villarreal con 17 y Huesca con 11. Os recuerdo, lo primero de la semana es la Copa. Mañana, 7:30 de la tarde en Pucela, Valladolid-Getafe. Para el miércoles, Atlético de Madrid-Girona, miércoles 7:30 en el Metropolitano. Y Leganés-Real Madrid, miércoles 9:30 en Butarque. Y la jornada liguera viene así. El viernes, Getafe-Alavés en el Coliseum, viernes 9:00 p.m. El sábado, 4:15 en el Bernabéu, Real Madrid-Sevilla. El sábado, 6:30 en el Alcoraz, Huesca-Atlético de Madrid. El domingo, 6:30 en Vallecas, Rayo-Real Sociedad. Y el domingo, en el Camp Nou, 9:45, Barcelona-Leganés. Así viene la semana. Comenzamos hablando del Real Madrid. Aquí están Diego García y Carlos Rodríguez. Diego, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos hablando de futuro y de las últimas noticias que tenemos sobre el polaco Piatek, el delantero del Génova, al que el Real Madrid pretende. ¿Qué novedades hay al respecto, Diego?
Bueno, pues en principio ya sabemos que el jugador quiere venir al Real Madrid. Así se lo ha comunicado al equipo blanco. El futbolista polaco, evidentemente, tiene muchas novias, pero una de las que más le gusta es el Real Madrid. Y el Real Madrid va a hacer todo lo posible para incorporarle en este mercado de invierno. Lo va a hacer teniendo en cuenta que, bueno, luego Carlos lo avanza, pero o lo cuenta, pero Benzema está lesionado y también teniendo en cuenta la falta de gol que tiene el equipo blanco. A partir de aquí, esta semana el Génova está en Murcia porque va a jugar, va a disputar un amistoso, está eliminado de la Copa de Italia y viene aquí a jugar esta semana en la localidad murciana. El Real Madrid va a desplazar un emisario, un directivo, directamente hasta Murcia para intentar negociar la contratación del futbolista polaco. No va a ser fácil porque el Génova, ya lo dijo la semana pasada aquí nuestros compañeros de Italia, que iba a ser complicado porque tiene muchas ofertas, tiene muchas novias y muchos equipos italianos detrás de él, y el baremo más o menos estaría en 60-70 millones de euros sacar al futbolista del Génova, pero el Real Madrid va a hacer todo lo posible por reducir esa cantidad. En principio la oferta inicial era de 30 millones de euros como mucho. Incluso buscar una cesión con opción de compra en junio, pagando esos 30 millones de euros, pero va a tener que subir la cantidad al Real Madrid si quiere llevarse al polaco, porque por 30 millones lo va a tener muy complicado vestir de blanco.
Recordemos que Piatek lleva 13 goles en la Liga Italiana, 14 lleva Cristiano, es el segundo máximo goleador del Calcio. La oferta del Madrid sobre 30, como decía Diego, entre 50 y 60 nos decían en Italia que podían pedir por el futbolista, pero lo interesante, lo novedoso, es que Piatek quiere jugar en el Real Madrid y le pide al Génova que le abra la puerta y que haga lo posible por aceptar la oferta del equipo blanco de cara allá, a la próxima semana, en cuanto sea posible en este mercado invernal. Eso en cuanto a Piatek, porque Benzema ayer se marcha lesionado con una fractura en un dedo, Carlos. ¿Y cuál es el futuro inmediato del francés?
Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente está confirmada la fractura en el dedo meñique, en el quinto dedo de su mano derecha, que no está descartado para el partido del sábado, para el del Leganés ni se contempla. Yo creo que tampoco iba a jugar en el caso de que no hubiera sufrido ningún tipo de lesión, porque es el único delantero, el único 9, entre comillas, y lleva una cantidad de partidos acumulada realmente impresionante. Mariano ya ha entrenado con el de hoy 3 sesiones con normalidad, es decir, parece que está en principio repuesto dentro de sus molestias en ese problema de ciática, y el miércoles en principio va a volver al equipo, va a volver a ser el delantero centro del Real Madrid. Pero ya digo, de cara al partido del sábado, lo que hay que decir es que Benzema no está descartado. En principio, a esta hora de la tarde, a la 1:16, no está contemplada la intervención quirúrgica, es decir, a día de hoy y a esta hora no se contempla que pase por el quirófano, pero va a depender un poco de cómo vaya la evolución de los próximos días. Es una lesión muy dolorosa, me dicen que ayer en el vestuario, después de ducharse, le tuvieron que incluso ayudar a ponerse los calcetines, porque del dolor no podía hacer fuerza con esa mano derecha. Es una lesión, como digo, muy dolorosa, y veremos cómo evoluciona de aquí al sábado. Y luego, por supuesto, si él es capaz de desenvolverse con cierta naturalidad en los entrenamientos, si de cara al partido es necesario que se le infiltre para mitigarle el dolor, y si Solari, lógicamente, entiende que es absolutamente indispensable, se forzará para que pueda llegar. Pero todo va a depender, como digo, del toro, de cómo vaya él viendo durante la semana las sesiones de trabajo, cómo va pudiendo acometerlas y, sobre todo, cómo puede soportar el dolor, porque más allá de la gravedad, sobre todo, es una lesión muy dolorosa que te limita mucho.
Hay un precedente, que es el de Rakitic con el Barcelona, lesión prácticamente idéntica. Fue operado en aquel caso, estuvo 10 días de baja y jugó la final de Copa con una férula. Vamos a ver si en este caso Benzema, la lesión no es exactamente la misma y puede jugar antes. De cara al sábado es imprescindible, ahora mismo, si puede, sí. Claro, si puede, si no puede, no puede, pero si puede, obviamente el Madrid le necesita, porque además de que es el delantero con más experiencia, es el delantero en mejor forma que tiene ahora, sin duda ninguna, el Madrid.
No, y seguramente también influyó en la segunda parte que ayer hizo el Real Madrid, el que tuviera que marcharse en el descanso, porque eso también repercutió en todo el juego de ataque que pudo hacer el Real Madrid en la primera mitad, que fue bastante mejor que lo que pudimos ver en la segunda y que a punto estuvo de costarle el partido.
Lo novedoso fue que el Madrid por primera vez en la temporada jugó con 3 centrales, cosa que no había pasado hasta la fecha, probablemente decisión motivada por la ausencia de delanteros, aunque habrá que ver si en los próximos partidos Solari sigue utilizando este sistema. En la primera parte el Madrid presionó arriba, sí. Llegó con cierta facilidad al contragolpe y le quedó problemas al Betis. Pero en la segunda fue totalmente distinto. El Madrid se metió en la cueva y pasó las de Caín, vio cómo le empataban, aun con polémica incluida con el VAR. Y gracias al gol de Ceballos a 2 minutos del final se llevó la victoria.
Sí, con un sistema diferente y con un planteamiento diferente, pero más o menos se reprodujo un poco la situación de Villarreal. Es decir, la primera parte aceptablemente buena, notable, con dominio, con ocasiones, sorprendiendo al Betis. Además, reconocieron los del Betis que sí, que les sorprendió el que jugara así el Real Madrid y que por eso les costó tanto afrontar el partido en ese primer tiempo. Pero con el marcador a favor, como pasó en Villarreal en el descanso, en la segunda parte, en vez de ir a por el tercero o ayer el segundo gol para tranquilizar y para que el marcador fuera un poquito más amplio, se meten descaradamente atrás a defender el resultado, y si sale una contra y marcan casi por chiripa, bien, pero no pasó eso y las pasaron canutas. De todas maneras, ayer Solari lo que sí dejó claro, como tú decías, es que esto de los 3 centrales de momento es única y exclusivamente una solución puntual.
Son decisiones puntuales para momentos puntuales. Tenemos realmente muchos inconvenientes, muchos jugadores que están lesionados, sobre todo jugadores de ataque, y teníamos que encontrar alternativas para tener profundidad para poder ganar el partido.
Y luego llamó mucho la atención la cantidad de futbolistas jóvenes que ayer utilizó el técnico del Real Madrid. Es indicativo de algo, bueno, lo primero de que hay muchas lesiones, esto es obvio, es de perogrullo, pero luego ayer, bueno, aparte de Isco, del que luego hablaremos, se quedó fuera Marcelo, se quedó fuera gente importante, Ceballos, entre otros, que salió en la segunda parte para hacer el gol de la victoria. Me quedo con este momento en el que, bueno, reconoce Solari que es un momento importante porque quizá tiene que tirar de los jóvenes porque a lo mejor no tiene otra.
Y el valor de la incrustación de los chicos jóvenes que toca este año también en un plantel tan consagrado, que es delicado, pero lo debemos hacer, y que Cristo, Brahim, Valverde, Reguilón, Vinicius, todos jugadores menores de 21 años, 20, algunos jóvenes, algunos jovencísimos, hayan terminado jugando hoy y estén a la altura de las circunstancias, es una buena noticia para el club, por supuesto.
Hablamos ahora de Isco y de su suplencia, que ya casi deja de ser noticia. Lo es esta semana, este domingo, porque con un montón de bajas Isco todavía fue suplente y no jugó ni un minuto. Pero Ceballos anda más o menos en ese estilo. Ceballos ayer tampoco jugó de titular, jugó la última franja del partido en un encuentro al que salió hipermotivado y en el que fue muy pitado por la que era su afición, Carlos.
Sí, es verdad que con Solari tampoco juega demasiado, jugaba más con Lopetegui, pero es cierto que Solari sí que cuenta de vez en cuando con él. Lo hizo el otro día contra el Leganés y ayer salió en ese tramo final del partido para hacer el gol del que hablaba tras acabar, reconociendo que efectivamente él tenía... el presentimiento de que era su momento y estaba convencido porque lo había hablado ya con Sergio Ramos de que era para él el gol.
Yo no vi ni el minuto que era, no sé si era el 75, si era el 80 o el último minuto. Estaba muy concentrado, sabía que iba a meter gol porque tenía esta sensación de que era mi momento y la verdad que un sabor agridulce porque para mí es muy importante el gol este y sobre todo para el equipo, pero sobre todo por meterle ante a mi interior equipo que ha sido el que más crece como futbolista. Sergio sabía que habíamos hablado anteriormente que la ley del ex siempre suele pasar y él sabía que yo estaba con mucha confianza y la verdad que una satisfacción muy grande cuando el balón ha entrado.
Hasta cuatro veces pidió perdón Ceballos después de conseguir el tanto, lo cual no mitigó, por otra parte, los pitos que venían de la grada. Ceballos suplente, salió en la franja final. Un Madrid en la segunda parte prácticamente no llegó a la portería contraria. Por cierto, la posesión de balón hace daño a los ojos. 74% para el Betis, 26% para el Madrid. No recuerdo algo parecido desde aquellos Barça-Madrid de Mourinho y Guardiola, con Pepe de mediocentro y aquellas historias. Y lo de Isco, hasta con un montón de suplentes, Isco ayer no jugó ni un solo minuto. Es evidente que aquí tiene que haber algo más que un asunto deportivo, Carlos.
Bueno, más allá de los 6 lesionados, más allá de Lucas Vázquez sancionado, más allá de las propuestas que ayer utilizó Solari, poniendo por delante a los Valverde, Brahim, Vinicius, Cristo, incluso que jugó toda la segunda parte, parece claro que un futbolista de la importancia, del caché, de lo que ya ha demostrado tanto con el Real Madrid como con la selección española, por mucho que se empeñe Solari en darle cierta normalidad, algo pasa. Es rueda de prensa tras rueda de prensa, las mismas preguntas y las mismas respuestas y el mismo gesto, porque siempre Solari muestra un gesto torcido, incómodo. Cada vez que se le pregunta es algo que le revuelve y que no dice más de lo que dice, ya digo, conferencia de prensa tras conferencia de prensa. Ayer, una vez más, ¿hay algo personal? Él insiste que no, pero no nos lo creemos.
¿Responde estrictamente a un tema táctico o hay que pensar que hay algo personal en el caso concreto?
De ninguna manera. Lamento repetirme. El plantel es el que es y nosotros hacemos lo mejor posible todos. Yo como entrenador y los jugadores. Todos pueden jugar, todos son partes del plantel. Yo es algo que se los digo constantemente desde el primer día que estoy aquí.
El asunto está enquistado, amenaza con pudrirse, sí, sí. Y alguien tiene que mover ficha, ¿eh? No sé si el capitán, si el presidente, no sé quién, pero alguien tiene que juntarles a los dos, alguien tiene que motivar un diálogo entre los dos, porque además de que el entrenador no cuente con el futbolista, vamos a suponer, como ha dicho Diego algunas veces, que Isco se va en verano, que puede ocurrir perfectamente. El problema es que este jugador se está depreciando cada fin de semana que pasa, y eso al club no le interesa para nada.
No, eso está claro. Bueno, hay dos posibilidades. Una, que el club entienda que el proyecto Solari tiene fecha de caducidad mes de mayo, parece claro, y por tanto le pida a Isco entienda que no quiere desprenderse de Isco ahora porque el futuro entrenador quizá cuente con él y por tanto no quiera desprenderse a estas alturas de este futbolista, aunque vayan a ser meses muy duros para la convivencia de Isco en el vestuario del Real Madrid con Solari. Y otra que, bueno, efectivamente entiendan que es un futbolista que se da por amortizado, que no ha dado lo que se esperaba en esta temporada, se supone, capital tras la salida de Cristiano y en la que se apuesta por futbolistas como Isco, como Asensio, depreciando o desestimando el fichaje de hombres como Hazard, a lo mejor precisamente para no quitarle minutos, y que no ha salido la cosa como ellos esperaban, pero en cualquier caso, como tú dices, es algo que está ahí enquistado, y si ahora no juega Isco, cuando vuelva Bale, Llorente, Kroos,
mucho menos
Asensio, etcétera, etcétera, pues lo va a tener mucho más complicado, con lo cual ya veremos qué es lo que pasa y cómo se resuelve. Ya sabes que desde Italia la semana pasada venían cantos de la historia de Dybala, el cambio, el trueque. Bueno, es algo que sinceramente a mí se me antoja muy complicado.
Ayer toda la segunda parte para Cristo, que él no tiene la culpa, el chaval.
Y no lo hizo bien.
Pero lógicamente no lo hizo bien. Pues entre Isco y Cristo creo que no hay muchas dudas, aunque no sea Isco un delantero puro. Pero es que en la segunda parte el Madrid no tuvo la pelota en ningún momento, y con Isco en el campo seguramente eso pudiera haber cambiado. Y luego está Vinicius, que la verdad el chaval, a pesar de la gripe, hizo un partido francamente bueno hasta que le duraron las fuerzas, pero que tuvo un episodio durante el encuentro con Bartra, ¿no?
Bueno, yo creo que en esto Vinicius está muy sensibilizado, porque ya le pasaba en el Castilla, le dan mucho, le aprietan mucho y le pegan patadas, y lógicamente lo que no admite Vinicius es que un futbolista le diga que se tira, y llegó un momento en el que Bartra le acusó de tirarse, de estar fingiendo, y Vinicius se rebeló, le insultó, es verdad, de manera muy fea, y Bartra se quejó de ello.
Todo el rato estaba más en el suelo que de pie, y ahí pues le he reclamado que estuviera más, que no se tirara tanto, ¿no? Y ahí pues me ha dicho tres veces, hijo de, bueno, se ha acordado de mi madre tres veces, y yo creo que, bueno, es un chico que acaba de llegar, que tiene muchísimo que aprender de sus compañeros, porque, bueno, conozco a muchos compañeros del Madrid, ¿no?, de la selección, y sé cómo son personalmente, sé cómo se comportan, y yo creo que un jugador del Real Madrid no es la manera, ¿no?, de encararse pues a un rival y faltar el respeto como lo ha hecho conmigo.
Bueno, Vinicius es muy joven, debe aprender para evitar este tipo de errores, evidentemente, aunque seguramente en el fragor de la batalla seguro que ya se ha arrepentido, pero es verdad que es un futbolista que por su manera de jugar, pues le dan muchos palos los defensas y llega un momento que igual pierde la paciencia, aunque eso no justifica en absoluto ese tipo de comportamientos. Ya tenemos fecha y hora para el Madrid-Barça de la segunda vuelta.
Eso es, sí, será el sábado 2 de marzo a las 9:45 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, así que a mes y medio para que se juegue ese partido, ya digo, oficial, 2 de marzo, sábado 20:45 en el Bernabéu.
Pues así están el Madrid y el Barça, 10 puntos de momento. Veremos cómo llegan ambos el 2 de marzo, sí que es la fecha del partido. Vamos con el Atlético, que ayer ganó, triunfo muy importante aunque sufrido. Y si hubo polémica con el VAR, por cierto, que no lo he comentado con Carlos, porque el VAR ya está en todo, ese fuera de juego. Claro, vemos la imagen en la televisión, Carlos, no hay línea. En la televisión tal y como lo vemos, parece que hay fuera de juego. Levísimamente, pero parece que hay fuera de juego. Los del VAR ven una línea trazada que los espectadores no vemos. Y según esa línea, por lo que hemos podido ver en el resumen que después mandan a las televisiones, la posición es correcta. Luego hay otros por ahí que marcan otro tipo de líneas y que por 10 centímetros está adelantado. ¿Con qué nos quedamos?
Pues al final yo me quedaría con lo que dice el espíritu de la regla. Digo, en este caso en el que hay tantas dudas incluso a través del VAR, la regla dice que en caso de duda hay que dejar seguir. Y aplicaría eso siempre, sinceramente. En este caso es que incluso con el tema de las líneas ni nos ponemos de acuerdo.
Así las líneas además depende cómo las tires.
Por eso digo, el punto de fuga, famoso, hay un punto de fuga ahora.
Tienen una perspectiva que son la que tienen.
Tremendo.
Y en el Metropolitano pues pasó también la ración de VAR. Tuvimos un gol anulado a Coque por una falta previa de Rodrigo, que era evidente que sí era. Y un gol después, un penalti mejor dicho, indicado a favor del Atlético de Madrid por una mano de Vučević. La mano es evidente, pero la tiene apoyada en el suelo. La circular 4, la junta de la trócola. Ya no sé muy bien cómo funciona esto de las manos, Diego.
Sí, bueno, aquí estamos entrando ya en la polémica de la polémica. Es decir, antes había polémica porque había jugadas donde no sabíamos evidentemente, ante la duda, qué pitar o qué no pitar. Y ahora ya estamos polemizando incluso el que resuelve la duda, al VAR, que es el que tiene que pitar o rearbitrar en el momento al colegiado. Lo que pasa que en la jugada de ayer del Atlético de Madrid, en la mano que pita el penalti el colegiado del encuentro, hay que destacar que, como tú bien dices, hay una circular nueva que sale, que es que cuando un futbolista, para que no haya visto la jugada, es un centro al área, el futbolista del Levante está tendido sobre el césped, apoyando la mano sobre el césped, y la pelota le golpea en el brazo. Por lo tanto, cuando la mano está apoyada en el césped, la circular dice que no es infracción, que no debe ser pitado como...
Sí, pero hay una salvedad dentro de la circular y esa es la que creo que se acoge el VAR.
Claro, entonces aquí la duda es lo de siempre, una mano y la interpretación de cada jugada. En este sentido hay que decir que las manos, como no están contempladas al uso, como que cuando una mano sea falta o penalti, lo sea, es un follón, porque no hay una interpretación, no hay
unificación,
evidentemente, de criterio. Entonces, claro, lo que se pide o lo que se exige o lo que se debe exigir en este sentido es que haya esa unificación de criterio, evidentemente. Es una de las cosas que...
El Levante, por cierto, emitió un comunicado pidiendo aclaraciones al comité de árbitros, como en su último momento lo hizo el Atlético después del partido del Bernabéu. Y sobre aquella mano habló también Simeone, sobre esa y sobre la de ayer.
Sumar más opiniones creo que no sirve de mucho. Los que tengan que tomar decisiones para ocuparse, para que sea mucho más claro, será mejor. Hay veces que nos tocó tirar un centro que pegue en la mano que no fue penal, y otras veces nos tocó, como hoy, que tiremos un centro y pegue en la mano y fue penal. No estamos dentro ni del VAR ni de los árbitros, así que tendrán que resolver ellos de la mejor manera cuándo, cómo y por qué será penal cada jugada que decidan.
Yo siempre digo que un partido tiene tantos ojos, se centran en él, tantas crónicas como ojos se centran en él. Bueno, pues los árbitros prácticamente lo mismo, los arbitrajes. Cada arbitraje, a veces, las interpretaciones tienen tantas interpretaciones como cada uno lo quiere interpretar. Es el caso, por ejemplo, de Juanfran. Acabamos de escuchar a Simeone hablando de que hay que unificar el criterio y ver en qué sentido se puede poner la misma decisión para una misma jugada. Juanfran no es que diga todo lo contrario, pero viene a decir que para él no hay ninguna polémica. Directamente, él cree que las jugadas clave del día de ayer fueron bien arbitradas y resueltas por el VAR.
Bueno, yo creo que en el gol anulado a Coque acierta el árbitro, porque primero yo creo un agarrón, no sé si de Vito o de Rodri, y luego en el penalti también acierta. No sé qué polémica hay. Corta un balón, aunque no quiera el jugador, pero corta un balón, que es un centro de gol. Y bueno, y con respecto a todo lo que se pueda hablar, hay que ayudar a los árbitros. Es que el que hable diferente se complica la vida de los árbitros. Hay que ayudarles lo máximo posible, porque en el campo los jugadores no le ponemos las cosas fáciles y bueno, nada más que hablar.
Sobre el resultado final, 1-0 a favor del Atlético. El Atlético jugó un buen partido, la verdad, de los mejores partidos que ha hecho esta temporada, pero sigue teniendo un problema. Y es la falta de gol. Si no marca Griezmann, no marca nadie. Ayer marcó de penalti. Griezmann, que lleva, por cierto, 5 partidos consecutivos marcando, ha marcado en las últimas 4 jornadas de Liga. 19 remates, un solo gol y de penalti, Diego.
Sí, la verdad es que el Atlético de Madrid está teniendo esa carencia en el gol. Hay que ver que en la parte alta de la clasificación, de los 4 primeros clasificados, Barcelona, Atlético, Sevilla y Real Madrid, el que menos goles lleva es el Atlético de Madrid, que lleva 27 goles a favor, por los 53 que lleva el FC Barcelona. Estamos hablando de palabras mayores, porque lo del Barça es estratosférico, pero en cualquier caso lleva un gol menos que el propio Real Madrid, que está haciendo una temporada bastante nefasta, discreta en cuanto a goles, y discreta, y el Sevilla, que por ejemplo, pues lleva 31 goles, por lo tanto, bueno, pues no está nada mal el dato del equipo andaluz. A partir de aquí vuelven a centrarse las dudas, si hay que fichar un delantero, si hace falta un Morata para el Atlético de Madrid o no, qué va a pasar con Kalinic, qué va a pasar con Gelson, que no ve en portería, qué va a pasar con Diego Costa, que no está en su mejor momento y ahora mismo además está lesionado, y evidentemente la falta del gol empieza a preocupar al Atlético de Madrid. Le preguntaban a Rodri por esa falta de gol y reconocía que Simeone le ha pedido a los jugadores directamente que tengan más acierto de cara a puntería.
Bueno, más que gol, yo creo que tenemos jugadores con mucho gol. Nos falta, el míster nos lo ha dicho, más tranquilidad a la hora de, sobre todo cuando llegamos al área rival, decidir mejor. Yo más que individualmente, colectivamente, ¿no? Ese último pase. A veces cuando tenemos que chutar damos el pase y viceversa, cuando tenemos que pasar la pegamos, ¿no? Yo estoy contento porque lo importante es generar las acciones. Es cierto que estos errores te pueden penalizar porque, bueno, podríamos haber empatado si no mejorábamos, bueno, no aumentábamos la distancia del marcador, pero bueno, también te digo que no es fácil. Ellos también defienden, también tienen sus méritos. Y bueno, al final 1-0, que es la misma victoria que 8-0, así que nada, contentos.
Son errores que penalizan y que quitan puntos, y al Atlético le quitan menos por su gran fortaleza defensiva. Si no, lógicamente se notaría mucho más. Oblak ayer, otra vez salvador en 2 paradas.
Sí, estuvo extraordinario. La verdad es que es un portero que demuestra cada jornada que es de los mejores del mundo. Para mí personalmente, su opinión personal, es el mejor guardameta del mundo, y el Atlético de Madrid debe empezar a pensar, si quiere retenerlo, que debe empezar a renovarlo.
Bueno, él lo sabe, el Atlético está en ello, es prioritario. Yo diría que es lo más importante ahora mismo. Una vez conseguida la renovación de Griezmann, el hecho de renovar a Oblak ahora mismo es absolutamente prioritario. Vítolo, primer partido de titular en la Liga, buen nivel.
Sí, había jugado ya 8 partidos durante el campeonato, pero ninguno de ellos como titular. Ayer por fin juega como titular, le quita el sitio a Lemar, le come la tostada y bueno, lo cierto es que lo hizo sensacional. Estuvo muy bien, estuvo brillante el futbolista del Atlético de Madrid, hizo un gran partido y su compañero Juanfran lo reconoció.
Vitolo tiene unas cualidades que son muy buenas para este equipo. Es un jugador que ya desde el año pasado ha intentado ayudarnos lo máximo posible y por diferentes situaciones no lo ha podido hacer. Y esperemos que este sea su resurgir y nos pueda ayudar hasta el final de temporada porque Vito tiene ganas de hacerlo, tienes ganas de trabajar, ganas de jugar y bueno, tiene que demostrarle al míster en partidos como los de hoy que quiere más minutos y esto es así, todos estamos en situaciones de que queremos jugar, tenemos una plantilla muy competitiva y ojalá tanto él como todos sigamos por el mismo camino de competir entre nosotros para que juegue el mejor.
Lucas fue ayer suplente, pero ya está recuperado de su lesión. Está en un momento complicado por aquello de su posible marcha al Bayern, cómo le pueda recibir la afición. Juanfran, siempre es interesante escucharle. Habló lo siguiente sobre Lucas Hernández.
Dependiendo de lo que pueda tener o no de alguna oferta, pues ya tomará su decisión. Pero Lucas siempre va a ser Atlético y siempre va a dar lo mejor por el Atlético hasta el día que esté. Ojalá pueda estar muchísimos años con nosotros. Hace 2 meses o hace 1 mes y algo se hablaba en prensa de que ya estaba todo hecho, que Lucas no iba a estar, que tal, y ya llevamos la mitad de enero y Lucas sigue aquí. Entonces hay que tener tranquilidad con ese tema, apoyarle a él y saber que el aficionado Atlético de Madrid tiene que estar tranquilo porque Lucas está 100% a muerte con el Atlético de Madrid.
Gran partido, por cierto, de Godín. Se pidió la renovación por parte de la Unión de Peñas antes del encuentro. Y sobre las renovaciones, el mismo Juanfran está por renovar. Habló también el lateral, Diego.
Sí, está por renovar Godín, está por renovar Felipe y está por renovar el propio Juanfran. Y a partir de aquí, bueno, pues se habla de las renovaciones de los 3 futbolistas. Juanfran entiende que a día de hoy, si se renueva y se llega a un acuerdo, no habrá ningún problema, pero que si salen los futbolistas del Atlético de Madrid, lo primero de todo, lo más importante y lo prioritario, siempre será el club.
Y con respecto a Godín, a Felipe, a mí, pues son situaciones que yo creo que tanto Felipe como Godín van a tener la misma predisposición que tengo yo, que es lo mejor para el club y bueno, estos, como te he dicho, estas semanas y estos meses intentaremos que todo se arregle y oye, si no se arreglase por X motivos, no pasa nada. Lo importante es el club, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, y lo importante es la estabilidad del club, lo mejor para el club y bueno, independientemente de eso, veremos qué pasa en este tiempo que aún queda muchos meses por delante y muchos días por delante.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tus padres quisieron que estudiaras arquitectura, que fueras con traje y diseñaras edificios inimaginables, que te convirtieras en esa chica buena y modélica que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover for Fiesta Active. Nuevo crossover for Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pendientes de Getafe, donde debe comparecer Bordalás, el técnico de los azulones, porque mañana juegan en Valladolid la vuelta de los octavos de la Copa. Vamos con el Leganés, que le ganó 1-0 al Huesca. Triunfo muy importante, debió ser más amplio porque tuvo ocasiones de sobra para ello. Noticias concretas. Guido Carrillo se marchó lesionado. Carlos, ¿para cuánto tiempo tiene?
Pues más o menos un mes. Es un esguince fuerte, evidentemente, porque es un mes de baja aproximadamente lo que sufre o lo que va a tener que estar fuera el delantero del Club Deportivo Leganés, así que durante el próximo mes no podrá contar con el Pellegrino.
Kravets, nuevo fichaje, lateral izquierdo del conjunto pepinero.
Procedente del Lugo, lateral internacional sub-21 con la selección ucraniana, firma hasta 2023, lateral zurdo, porque previsiblemente en este mercado invernal Raúl García está a punto de abandonar la disciplina pepinera. Interesan al Getafe y al Girona, así que por un precio aproximado de 1,5 millones de euros, Kravets, nuevo futbolista del Lega.
Confirmado ya de manera oficial, y Dani Ojeda se marcha cedido al Granada. Tuvo palabras de elogio Pellegrino en la rueda de prensa postpartido frente al Huesca. Se marcha cedido para buscar minutos. El gol de Nesiri en la segunda parte, al pase de Jonathan Silva, hizo un gesto en Nesiri a la grada como reclamando el apoyo que no había tenido durante el partido.
Y habló de ello su técnico Mauricio Pellegrino, dejando claro que era el momento, la tensión del partido, del resultado, pero que tampoco le sacaran de quicio el gesto los seguidores pepineros.
Tiene que ver con la ansiedad que uno conlleva. Bueno, hay veces que la gente cree que, bueno, que a veces algunos se puede ganar el partido el minuto 10 porque jugamos con el último de la clasificación. Esto no es así, vuelvo a repetir que ha sido un partido muy difícil. Entendemos la ansiedad de la gente. Bueno, Youssef se ha expresado como lo sentía, pero creo que sin ninguna maldad ha pedido que alentemos y, bueno, estar todos unidos, simplemente eso.
Semana montañosa para el Leganés, que tiene el miércoles en Copa al Real Madrid con un 3-0 adverso, y el domingo juega en el Nou Camp frente al Barcelona. Bustinza vio la quinta amarilla y no jugará, por tanto, el partido del Camp Nou. Y en Vallecas, el gran protagonista Raúl de Tomás anotó su primer triplete en Primera División.
Pone el pase hacia el corazón del área, era Álvaro García el que venía a poner la pelota, cae el balón ahora para que juegue de nuevo Santi Comesaña hacia la posición de Alex Moreno, le cae RDT, le pega...
Me gusta echarme flores, pero al final soy delantero y meter goles pues es lo que más me gusta y creo que es lo que mejor se me da. Y bueno, pues que me alegro que pues eso, la gente hable de mí, porque al final eso es bueno. Pero ya te digo, yo con los pies en el suelo hoy soy una bestia y mañana pues a lo mejor soy el peor delantero de la categoría. Entonces es así, entonces asumo responsabilidad de tanto para cosas buenas como para cosas malas y es lo que hay.
8 goles suma ya, temporada, noche gloriosa para el Ariete del Rayo, Diego.
Sí, sí, gran noche para el Ariete del Rayo, para RDT y para el Rayo Vallecano, que hizo un grandísimo partido ante el Celta Vigo. Es verdad que estuvieron bastante espesas las defensas de ambos equipos, pero el partido fue muy intenso, muy bueno, muy vertical el Rayo Vallecano. Un Raúl de Tomás que marca su octavo gol de la temporada. Bueno, llevaba 5, pero claro, con los 3, por cierto, hat-trick, primer hat-trick del Rayo Vallecano en 4 años prácticamente, porque la última vez fue el 28 de febrero de 2015, lo marcó Alberto Bueno en Primera División, no en segunda, porque ya en segunda el año pasado vimos un hat-trick de Raúl de Tomás frente a la Cultural Leonesa, frente al Lorca y frente al Reus. Lorca y Reus fue en casa. El Reus fue el 18 de marzo de 2018, que fue el último hat-trick que marcó un delantero del Rayo Vallecano en Vallecas.
El Rayo que le ha dado un gran tirón a la clasificación, 9 puntos en las 3 últimas jornadas. Está ya muy cerquita de salir de la zona de descenso y juega en casa este domingo a las 6:30 de la tarde frente a la Real Sociedad.
Sí, partido muy importante para el Rayo Vallecano. Hay que decir que el equipo franjirrojo se encuentra de momento todavía en posiciones de descenso, es 19º, y evidentemente, bueno, pues intentando dar el salto al Celta de Vigo, precisamente, que le ha metido en esa pelea por el descenso, que se ha quedado con 21 puntos en la zona de salvación, y una Real Sociedad que no viene en su mejor momento, aunque hay que decir que todavía tiene que jugar su partido esta misma noche, así que veremos, estaremos muy pendientes de lo que haga el combinado Churi-Urdin.
Buen partido del Rayo, seguramente el mejor de la temporada, marcó 4 goles por primera vez, ganó por 2 goles de diferencia también por primera vez, así que la noche fue redonda para el conjunto rayista, no tanto para Fran Beltrán, el jugador del Celta que salió del Rayo y que fue pitado durante el partido. ¿Qué pasó al final del encuentro?
Bueno, pues Fran Beltrán se marchaba llorando, pero literalmente, con lágrimas en los ojos y además arropado por Óscar Trejo, el futbolista argentino del Rayo Vallecano, que abrazó a Fran Beltrán, se lo llevó prácticamente hasta el túnel de vestuarios y cuando acabó el partido, cuando acabó de ducharse el futbolista del Celta de Vigo, salió a sala de prensa y lo mejor de todo es que lo escuchéis.
Ya algún día, a lo mejor cuando me retire, se sabrá el tema y ya comprenderán por qué me fui. Y bueno, no pasa nada, cada uno puede opinar lo que quiera.
Ha salido al fondo con los jugadores, te ha sacado Trejo, luego ha habido lo que ha pasado. Contánoslo tú.
Bueno, ellos están conmigo, ellos saben todo lo que ha pasado y bueno, ellos me han protegido, me han cuidado de mí siempre y ahora lo han vuelto a hacer, han sacado la cara por mí, han salido a encararse, entre comillas, con sus aficionados y bueno, les debo mucho a ellos, me guardo muchos amigos ahí dentro.
Fran, ¿no sería más fácil, tú dices, algún día contaré, no sería más fácil que contases tu verdad? Y
No, porque yo ahora no puedo decir nada. Yo a mí algún día, por ejemplo, me gustaría volver al Rayo, por lo que siento, soy rayista y bueno, ahora mismo estoy en el Celta y el futuro nunca se sabe y ahora mismo no puedo hablar de nada. Es mejor a veces callarse, estar callado, aunque sea un tiempo, y ya las cosas ya se sabrán.
¿Te duele haber quedado como el malo de la película por no poder contar estas cosas que algunos saben y que tú no puedes contar?
Sí, a mí la verdad me entristece mucho, me cabrea. Es algo que yo quiero contar con todas mis ganas, pero no puedo. Quedo el malo yo de la película. Esto es así a veces y bueno, ya se sabrá quién es el malo y quién es el bueno.
En segunda división, el líder es el Granada después de esta jornada y los nuestros siguen empatando. El Alcorcón volvió a empatar esta vez en casa, 0-0 frente al Almería, con Dani Jiménez como destacado, y el Rayo Majadahonda mereció la victoria, pero no pudo pasar del empate frente al Córdoba, equipo que estaba en descenso. Javier Rodríguez estuvo muy pendiente de los dos partidos. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes. La verdad es que tú bien has descrito cómo han sido los dos partidos, un Alcorcón en el que le costó bastante conseguir implantar su juego frente a un Almería muy correoso, muy bien plantado, que además tuvo las mejores oportunidades para llevarse los tres puntos del Municipal de Alcorcón, y sin duda la gran figura del equipo alfarero fue un Dani Jiménez que se volvió a convertir en héroe cuando viene en la primera parte y también en la segunda salvó al equipo de dos oportunidades muy claras de gol para el conjunto almeriense. Todo es así, que ahora mismo lo que queda claro es que una de las notas más positivas que tuvo el equipo madrileño fue el regreso de Jaime Gavilán a jugar en un partido oficial con la camiseta del Alcorcón.
Al igual que Fran Sandaza, los dos debutaron ayer con la camiseta del Alcorcón esta temporada. Gavilán hablaba al final del partido de su regreso.
Contando que llevaba casi 7-8 meses sin competir en partido oficial, creo que me he encontrado bastante bien. Sí que es verdad que ha acusado un poquito al final del partido, pues es el no estar jugando habitualmente, pero bueno, para mí es una nota positiva el haber debutado con el equipo. Creo que puedo aportar muchas cosas y sumar cosas al equipo, y esa es la línea, el trabajo del equipo, y bueno, creo que bueno, que nos falta tanto a nivel personal como a nivel colectivo ganar un partido y creo que todo se verá muchísimo más claro.
Por arriba las cosas están así: Granada líder 40, Albacete segundo 39, Málaga tercero 39, Deportivo cuarto 36, Alcorcón quinto con 35 puntos, metido por tanto todavía en la pelea por el ascenso. Sobre los objetivos de la temporada, y es ambicioso, hablaba Gavilán.
Muy buena, ojalá hagamos otros 35 la segunda y estemos en playoff. Ese es el objetivo y vamos a intentar repetir, y si puede ser mejorar, pues lo haremos.
El Alcorcón, que no gana desde el 25 de noviembre contra el Zaragoza, Javier, en las últimas 6 jornadas ha sumado 2 puntos sobre 18.
Sí, todo lo contrario, ¿no? Decía Jaime Gavilán que el objetivo podía ser el hecho de jugar playoff de ascenso a primera división. Todo lo contrario, decía Cristóbal Parralo en rueda de prensa, que elogiaba los 35 puntos y que pedía, de hecho, a la prensa que no se nos fuese la cabeza con el objetivo real del Alcorcón, que es la salvación y esos 50 puntos que marca el técnico alfarero. Lo que queda claro es que, bueno, pues el equipo madrileño ahora mismo está en un momento en el que necesita la victoria, es más psicológico que otra cosa, y está, bueno, pues pendiente de conseguirlo. Son 6 partidos los que lleva el Alcorcón sin conseguir la victoria, 4 derrotas y 2 empates.
El Rayo Majadahonda sin Iriondo en el banquillo, con Juanvi Peinado sentado por enfermedad del técnico titular, consiguió arrancar un punto en Córdoba, mereció la victoria, no gana desde el 18 de noviembre en Soria, desde entonces ha sumado 3 puntos sobre 21 posibles.
Sí, frente al Numancia, ese partido que acabó con 1-2 para los majariegos, desde entonces no conocen la victoria, este 2019 tampoco lo han hecho el equipo majariego, y ayer quedó claro una cosa, que expone mucho fútbol, que juega muy bien, que el equipo se entiende a las mil maravillas, que está muy cohesionado, pero que no consigue definir todas las ocasiones que tiene de cara a puerta. Fue Iza Carcelén, que hay que recordar que es un lateral derecho convertido en interior, el que marcó el tanto. Las tuvo Aitor Ruibal, también Tony Martínez, que ayer fueron la pareja ofensiva defensiva elegida por Juanvi Peinado. Y bueno, pues está claro que tiene un problema de gol el equipo majariego, que si no fuese por ello estaríamos hablando de un conjunto que podría estar peleando perfectamente por entrar en el playoff de ascenso a la primera división. No es así tanto que tiene que estar peleando por los puestos de descenso, pero está claro que el equipo juega mucho mejor de lo que presentan los números. Y hay que tener en cuenta ahora una cosa, que la lesión de Fran Varela, que se lesionó en el hombro y que estamos pendientes de saber el alcance de esa lesión, hoy día de descanso para los majariegos. Hoy volví al trabajo el Alcorcón, que eso no te lo había dicho, mañana será su día de descanso, pero los majariegos, como te digo, centrados también ahora en saber cuál puede ser la baja de Fran Varela.
Gracias, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Juanvi Peinado, el técnico, estuvo ayer en el partido de la Onda. ¿Estaba satisfecho por el encuentro de los suyos, aunque cree que merecieron más?
Fuera de casa siempre a priori, bueno, pues no es un mal resultado si no puedes ganar, pues por lo menos no perder, pero viendo cómo se ha desarrollado el partido y el rendimiento que han dado los chicos, yo creo que hemos merecido ganar de largo, pero bueno, sumamos un punto más y las sensaciones han sido buenas, así que estamos satisfechos.
Estamos retrasando la comunicación con Getafe porque todavía no ha salido Bordalás a sala de prensa, si no en un momento estamos allí. Vamos ya con la segunda división B, el Fuenlabrada de nuevo líder en el grupo primero, Laura.
Sí, fue una jornada propicia en este inicio de la segunda vuelta del campeonato con esa victoria ante el Salmantino, porque además perdió el que era líder, la Ponferradina, lo hizo ante el Burgos y también la Cultural y Deportiva Leonesa. Así que el Fuenlabrada, nuevo líder, también beneficiados el Atlético de Madrid B, que ganó en el derbi al Unión Adarve, y el San Sebastián de los Reyes, que ganó al Valladolid B, así que tenemos al Fuenlabrada primero y a tres madrileños entre los cuatro primeros en puestos de playoff. Además, tremenda igualdad en la lucha por la cuarta plaza con hasta cuatro equipos, San Sebastián de los Reyes, Cultural, Castilla y Pontevedra, empatados a 33 puntos. Empezamos por esa victoria del Fuenlabrada 1-2 ante el Salmantino, con debut y con gol para José Fran, refuerzo del mercado invernal. Javi Gómez en el 85 conseguía el gol de la victoria y este es el entrenador Mere, muy satisfecho por los suyos.
Le doy la importancia de que estamos ahí arriba y estamos haciendo las cosas bien, pero lo más importante era ganar aquí. Aquí ha venido la Cultural, ha perdido, el Castilla, empataron y vienen de partidos muy buenos, una dinámica muy buena. Era muy difícil ganar aquí hoy y se ha hecho, así que muy contento. Buena noticia que se incorpore José Fran y que gane el equipo y que marque gol. Y por supuesto que un jugador que seguramente merecía salir de inicio, como es Javi Gómez, que no tengo, ojalá tuviera 14 camisetas, no se le da hoy a él, pero ha aprovechado los minutos y obtiene un premio que también merece, que es el del gol.
Asalto del Atlético de Madrid a ese playoff, tercero ahora con 34 puntos después de ganar 2-0 en el derbi ante la Darve con goles de Borja Garcés y de Óscar Pinchi. Atención, porque el próximo fin de semana derbi ante el Castilla en Valdebebas. Óscar Fernández es el entrenador rojiblanco.
Yo te voy a decir que estamos más lejos de los de atrás. Lo dije desde el primer día, este es un equipo en construcción que cada día da pasos hacia adelante. Estamos en un camino y ese camino forma a los chicos, ¿no? La clasificación, el resultado vuelve a ser lo mismo. Es verdad que lo marca, que todo el mundo lo mira, pero yo me quedo más allá con el esfuerzo que han hecho hoy, transformado en resolver situaciones que les ha presentado el juego, ¿no? Hoy hemos tenido un rival muy duro, que mirar allá más de la clasificación son 34 puntos... y a disfrutar hoy y mañana a preparar el partido de la semana que viene.
Ante el Castilla, como decimos, San Sebastián de los Reyes 1, Valladolid B 0, gol de Cristian Perales en el 50, Mario Sanjurjo fue protagonista en Madrid, al tanto hablando de que de nuevo están en puestos de playoff.
Muy importante, dos partidos consecutivos ganando en casa, para empezar el año con dos victorias seguidas, muy bien, estamos muy contentos todos. Nosotros vamos semana a semana, trabajando cada aspecto y a seguir, no nos asusta a nadie y vamos a por todas.
Además, destacamos también ese empate del Castilla ante Las Palmas, donde fue mejor el conjunto madridista, pero finalmente se vino sin goles y con un solo punto. Se queda sexto en la tabla clasificatoria. Victoria importante para el Inter de Madrid. Duelo directo por la permanencia ante el Deportivo B, 0-1. Y lo peor, la derrota del Navalcarnero, 3-1 ante el Coruso. Sigue en descenso y también el Adarve, después de esa derrota ante el Atlético de Madrid, en puestos de descenso a tercera división. Una tercera donde tuvimos sorpresa porque el líder, Las Rozas, cayó en casa 0-1 ante el Móstoles. El Móstoles, que se ha convertido en la bestia negra del conjunto roceño, le ha ganado los dos partidos que llevamos en Liga. Y por lo que se refiere a la Liga Femenina, nueva victoria del Atlético de Madrid, 1-3 en su visita a Logroño. Dos goles a balón parado, uno de ellos de Elena Linari, que se estrenó como rojiblanca, goleadora rojiblanca, y Sánchez Vera dando valor a la victoria de su equipo.
que el balón parado iba a ser para nosotros una situación importante que estamos explotando en partidos así que se pueden atascar y bueno, creo que se haya abierto tan rápido ha facilitado un poquito el trabajo. El gol en el minuto 45 en un error nuestro hace que equipo rival dé un pasito adelante. Yo creo que Logroño va en un... tiene muchas herramientas para poder salvar la categoría, que no la ha puesto complicado y que el segundo tiempo incluso ha estado mucho más disputado de lo que pensamos que podía estar, así que contentos, 3 puntos más, una jornada menos.
Elena Liner y Silvia Meseguer y Jenny Hermoso fueron las autoras de esa victoria, 3 puntos por encima del Barça, que ganó por la mínima al Levante. Lo peor, la derrota del Rayo ante el colista 2-0 ante el Sevilla y el empate del Madrid 1-1 ante el Albacete.
Nos vamos hasta Getafe. El Getafe está de moda, 6º en la clasificación en zona europea. Estábamos esperando la comparecencia de Bordalás, que se va retrasando, pero al menos vamos a contar las novedades del equipo y el buen momento anímico con ese partidazo en Villarreal y el triunfo por 1-2. Getafe, Nacho Colado.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Bordalás ha entrenado hoy de lo lindo, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos esperando desde las 12:30 que a priori iba a salir. Hay que tener en cuenta que, bueno, jugó el sábado por la noche, llegó de madrugada, el domingo prácticamente hizo una sesión de recuperación y solo tiene el día de hoy para preparar el partido de mañana de Copa ante el Valladolid, y conociendo de sobra los entrenamientos maratonianos de Bordalás, pues a las 11 estaba previsto que comenzara ese entrenamiento, pero ha comenzado un poquito más tarde y no han bajado hasta el terreno de juego hasta las 12 menos 5 del mediodía. Por tanto, todavía están entrenando, todavía no ha aparecido Bordalás, único entrenamiento serio para preparar el partido de mañana. Y no vamos a tener tiempo para escucharle en este partido de la una.
Aprovechemos el tiempo, que me quedan 2 minutos. Jorge Molina marcó un golazo, otro golazo de Ángel, los dos de Dulce, los dos dando el triunfo en la Liga y poniéndole en zona europea. Y ahora llega el Valladolid, supongo que con novedades para el partido de mañana, claro.
Sí, Bordalá va a hacer algunos cambios habituales en Copa, sobre todo en la portería, Chichizola, también habrá cambios en defensa, pero también en el ataque. Vamos a ver si sigue apostando por Sergi Guardiola, jugó de inicio, vamos a ver si mañana juega en Valladolid, un equipo que le pretende, el que todo apunta que va a estar en ese 11 va a ser Ángel, que como tú bien dices está de Dulce, no jugó en Villarreal, salió en los últimos minutos y mira lo que hizo, el gol de la victoria, marcó 3 al Córdoba, metió el gol del partido de ida y por tanto Ángel mañana se presume como titular para intentar pasar de ronda a los cuartos de final, una ronda que no alcanzan desde el 2015. En enero también cayeron ante el Villarreal, el rival del pasado sábado. Fue la última vez que llegaron a cuartos y el Getafe este año quiere hacer algo grande en la Copa.
Sergi Guardiola lo que quiere es marcharse, quiere abandonar el Getafe porque no tiene minutos, prácticamente no ha jugado en toda la temporada. Lo quiere el Valladolid, ya veremos a ver si después de la eliminatoria se anuncia esa circunstancia. Y el Getafe que busca lateral izquierdo, veremos si es Raúl García el del Leganés, pero lo está buscando.
Sí, solo tiene Antunes ahí en esa posición, ese lateral zurdo nato, y por tanto busca un refuerzo, a ver si se pone a tiro Raúl García, un jugador que le gusta mucho a Bordalá, ya le tuvo en el Alavés, pero bueno, también está el Girona detrás de él, y desde luego si se pone a tiro, rescinde el contrato con el Leganés, el Getafe pues estaría encantado de que llegara, y me imagino que Raúl García también, porque bueno, prácticamente no tendría que cambiar de domicilio, está a pocos kilómetros Leganés de Getafe, y Bordalás que le conoce, le tendría en su plantilla y sería un buen cambio, un buen refuerzo para el Getafe.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Jorge Molina, por cierto, que jugó su partido número 100, partido oficial con la camiseta del Getafe, y lo adornó con un golazo. Baloncesto. Fuenlabrada y Estudiantes se juegan una plaza en la Copa del Rey el próximo domingo. El Fuenlabrada ganó con una canasta in extremis de Daniel Clark, que mañana será protagonista aquí en Onda Madrid. ¿Cómo fue la jornada, Jorge?
En la vuelta de Popovic a los terrenos de juego, que se lesionó en noviembre contra la Juventud y ha estado fuera 10 partidos, el Fuenla ganó por 84-83 frente al Obradoiro y rompieron así la mala racha de 7 derrotas seguidas. El conjunto dirigido por el Che García se acerca un poco más a la Copa del Rey y dependen de ellos mismos. Si ganan este fin de semana contra el Tenerife, entran. Si no ganan, el Estudiantes tendría que perder también para entrar en la Copa. Esto decía al respecto el Che García.
Solo dependemos de nosotros. Entonces, hay que ir y jugar. No tenemos que pensar en otra cosa de tratar de seguir equilibrado como hoy. Y bueno, y si se da, se da. Si no se da por average o por puntos, por lo que sea, bueno, será que el equipo tampoco se lo merece, ¿no?
El Estudiantes perdió contra el Unicaja por 82-76. Se ponen las cosas difíciles para el equipo porque no dependen de sí mismos para jugar la Copa. Deben de ganar el fin de semana contra el Guipúzcoa y que el Fuenlabrada pierda. Si se da esta situación, el Estudiantes pasaría sí o sí por el básquet a veras. Berrocal, técnico de Estudiantes, tiene claro que deben ir a ganar el partido.
Bueno, independientemente, tenemos que ir a ganar el partido de San Sebastián domingo. Hay que ir para la sexta victoria, esto es lo más importante, lo de la Copa secundaria. Lo importante es que nosotros sumemos cuanto antes mejor y ahora tenemos la puntería del domingo y hay que aprovecharla.
Y partido loco entre el Real Madrid y el Zaragoza. El Madrid ganó por 2 puntos, 98-96, en un partido marcado por el acierto ofensivo de ambos equipos. Así lo analizó Yul.
Ha sido un partido bonito para el espectador, muchos puntos. Obviamente, pues tenemos que mirar los errores que hemos cometido atrás. Hemos estado un poco vagos defendiendo. Pero bueno, al final ha sido una semana exigente con 3 victorias importantes para nosotros para seguir ahí arriba.
Un Real Madrid que juega el próximo viernes en Montenegro frente al Pudungnos a las 7 de la tarde en la Euroliga. Lo último, Rafa Nadal está en segunda ronda del Open de Australia. Ha ganado al australiano Duckworth 6-4, 6-3, 7-5 tras 129 días sin competir. Y acaba de terminar el partido hace unos minutos. Ganó el español Bautista a Murray. En 5 mangas le ha ganado 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 6-2 en la quinta. Murray ha podido poner punto final a su trayectoria deportiva. Veremos si llega a jugar algún partido más en el Mundial de Balonmano. España juega hoy 8:30 frente a Japón después de haber ganado a Bahrein e Islandia en las 2 primeras jornadas. Nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano esta noche a las 9, más noticias deportivas en el partido de las 9. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.